Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos al partido que cierra la jornada número 26 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Bienvenidos al Granada-Valencia, que está a punto de arrancar en Los Cármenes y que fue aplazado en su día por el gravísimo incendio en un edificio en el barrio de Campanar, en Valencia, donde fallecieron 10 personas. Acaba de comenzar el encuentro en Los Cármenes. Jorge de la Chica, Fran Viñuela, ¿con qué protagonistas? Hola, Fran, muy buenas.
Y ha arrancado la pelota, ya mueve, ya hay partido aquí en Los Cármenes, en este Granada-Valencia. Antes hubo homenaje primero para el eterno Ángel Castellano, jugador de los dos equipos, y también por el 93 aniversario del club rojiblanco del Granada Club de Fútbol. Tenemos protagonistas, ¿cuáles son los 11 de uno y otro equipo? Hola, Jorge.
Comenzamos por el 11 del Valencia, con Van Barnesville en portería, en defensa Fulquier, Ten, Mosquera y Thierry en el centro del campo, Javi Guerra y Pepelu en las bandas, Canos y Fran Pérez, y adelante, en punta a punta, Hugo Pérez, y por detrás, Diego López.
¿Y en el Granada, Jorge?
En el Granada la alineación está compuesta por Batalla en portería, en el lateral derecho Bruno Méndez, en el izquierdo Carlos Deva, en el eje defensivo Ignasi Miquel junto con Miguel Rubio, centro del campo para Sergio Ruiz y Gumbau, una línea de tres por delante con Pelistri, Zuni, Corbenó, y arriba Lucas Boyé.
1:15, Seri, de momento nada de nada, el marcador no se mueve, solo de momento con este Granada 0, Valencia 0.
También durante este tiempo de juego se va a cerrar la jornada 31 en la Premier con dos partidos. Uno de ellos afecta a la lucha por el título de pleno, el Liverpool-Sheffield en Anfield. Si el Liverpool gana, se colocará ya con los mismos partidos con 70 puntos y tendría dos sobre el Arsenal, pero para ello tiene que ganar Liverpool-Sheffield a las 8:30. Y a las 9:15, Guatemala y Guatepeor, Chelsea-Manchester United. Y también durante este tiempo de juego jugarán su penúltimo partido en la fase regular de la Euroliga de baloncesto, el Barça, que recibe en el Palau al Maccabi. El Barça a ver si cierra ya el factor cancha en los playoffs. Y luego el Valencia-Lyon, Svel Villarban-Lyon, en la Fonteta. A ver si el Valencia puede mantener vivas sus opciones de entrar en el play-in. Y el resto de noticias pues lo contamos ya al descanso de Los Cármenes. Está la gente muy pendiente de cómo están los caídos en un accidente que ha habido durante la cuarta etapa de la Itzulia, de la Vuelta al País Vasco. Lo importante son las personas, pero es que eran todo o casi todos ciclistas de gran tronío. Preocupa especialmente el estado de Jonas Vingegaard, el doble ganador del Tour de Francia, que fue el último en ser trasladado en ambulancia con oxígeno. Subió a la ambulancia. Lo único que sabemos es lo que ha escrito oficialmente su equipo, el Visma-Lisa Bike, que estaba consciente en el traslado, pero a partir de ahí no sabemos más. Hay que ver también si se confirma algún tipo de daño en la clavícula o en el hombro de Remco Evenepoel, que se retiró en un coche de equipo. Lo mismo que Roglic, que abandonó la etapa y por tanto la vuelta al País Vasco, pero lo hizo más que consciente, sentado en el asiento del copiloto, comiendo y saludando con la mano para tranquilizar a la gente. Y algunos afectados más, uno de Education First, John Quinn, de Fasión, que fue el primero que perdió la trazada, el ciclista del Lidl Trek. Bueno, les iremos informando en cuanto sepamos algo. Son las 8, casi 5 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, si no pasa nada extraño, en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles. ¿Y esto lo da Movistar La Liga?
DAZN.
¿Lo da DAZN? Pues entonces no estamos en las opciones de audio de DAZN. Si lo ven a través de Movistar, si ponen en la aplicación de tiempo de juego 6 segunditos de retardo, yo creo que lo clavan. Pero bueno, cada uno tendrá que medir lo suyo. ¡Es tiempo de juego!
¡No se confundan!
Ayer se averió la cisterna en casa de mi madre. Luego la lámpara del baño empezó a parpadear. Y resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Ya le dije, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea, que sí, Mansilla. No, pero que te mola lo de mensajería instantánea.
Me encanta, ¿eh? Ahora me lo moderno, dices.
X@TJCope, lo que antes era Twitter, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, en Threads, David.
Igual, tiempo de juego cope.
En YouTube, David.
Igual, tiempo de juego cope.
En TikTok, David.
También, tiempo de juego cope.
Y el número de WhatsApp y de Telegram, que sigue funcionando.
677-580-461.
Ya casi lo hace como tú, Mansilla. Están para comentar de viva voz el partido Rubén Cañizares, a ver si es de esta. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Heriberto.
El Granada que intenta evitar el farolillo rojo, coger cierto margen con el Almería. Y también Fernando Morientes, el Moro de España. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
El
buenas
Valencia tardes. Que si gana se mete de pleno en la lucha por Europa. Y más si acaba dando acceso a Europa a la séptima plaza porque gane la Copa del Rey y el Atleti.
Hombre,
ya está metido, de hecho.
La ilusión es esa, ¿no? Yo creo que el Valencia, la ilusión que tiene en el partido de hoy es de acercarse a esos puestos de Europa. De hecho, hoy pasaría al Betis, está también cerca de la Real. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? De poner nervioso sobre todo a la Real, porque es una distancia considerable, pero todavía accesible después de los partidos que quedan. Vamos a ver.
A ver, acaba de publicar el Bisma una especie de parte médico en las redes sociales sobre Jonas Vingegaard. Ha sido un accidente desagradable, pero afortunadamente está estable y consciente. Los exámenes en el hospital han revelado que tiene una clavícula rota y varias costillas rotas. Permanece en el hospital por precaución, gracias a todos por sus mensajes. Pues visto lo visto,
un milagro.
Me parece hasta poco.
¿En cuánto se traduce esto, más o menos?
No lo sé, quedan 85 días para el Tour. Son superhombres, yo te diría que si tengo que apostar, pero el tema de las costillas, neumotórax, un astillamiento, no sé, bueno. A ver qué pasa con el Tour, que es lo menos importante. Lo demás es que hemos llegado a temer por la vida de algún ciclista y de momento parece que las noticias que van llegando por cuentagotas evitan cualquier riesgo vital, que era de lo que se trataba viendo la gravedad de la caída en una curva que no era tampoco muy pronunciada. Contaban varios ciclistas de la zona, entre ellos Pello Bilbao, que ellos ya lo conocían, que es una zona donde las raíces de los árboles convierten la carretera en algo especialmente peligroso, y a la velocidad que iban, pues el momento que a uno le vibra el manillar más de la cuenta, pierde trazada, pues la gente que va detrás, o por evitar el contacto con el ciclista que pierde el norte de la etapa, más el miedo, más toco el freno, más no sé qué, pues a partir de ahí, y encima es que había una acequia de hormigón y una roca que estaba como tapando el camino para que no entrase ningún coche, una cosa ahí como muy extraña. Pero también reconocía a Pello Bilbao en unas declaraciones en la meta, en Legutio, que hay que ir más despacio. O sea, que los ciclistas también tienen su porción de culpa, porque se había diseñado específicamente esta Itzulia tras las protestas del año pasado para que no hubiera problemas de caídas, y es que hoy no concurría ni el factor del mal tiempo. Estaba todo seco. Pero bueno, que no pase nada más. Perdona, Fran, dale.
Balón para el Valencia, hay que contarlo todo, sí señor, 8 casi de la primera, tiempo de juego de la cadena COPE con el 0-0, Granada-Valencia, la tiene que retrasar el equipo del Pipo Baraja, juega ya Chen, que ve que llega Mirtu Zuni, que ha forzado, se ha infiltrado, ha llegado y está jugando, la pelota para Georgi Mamardashvili, pelotazo largo buscando ya Hugo Duro, la saca Miguel Rubio de cabeza, juega en el centro del campo Javi Guerra, el balón tontorrón dividido, dice Fernández, que hay falta, balón para el Valencia. De momento, algo mejor Moro que el Granada, ¿eh?
Sí, bueno, teniendo más tranquilidad, de verdad que también que el Granada está teniendo balón, pero la idea hoy del Pipo es, como decía, ir a por los tres puntos. No le queda otra para acercarse a los puestos de Europa y sobre todo para incomodar a la Real, que está, como decía, a unos puntos considerables, pero está accesible. Y el Valencia en los últimos dos partidos no ha hecho gol, o sea que uno de los objetivos hoy también tiene que ser intentar marcar gol. No está Yarenchuk, ha sacado un equipo muy parecido al otro día, pero bueno, fiable, como siempre.
¿Por qué me olvidaré yo casi siempre de Pedro Martín con lo que le quiero? Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa, Titis?
Es que enorme, Pedro. Mi olvido Pedrito es directamente proporcional a lo que te quiero.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues está muy bien. No, pero estaba aquí tranquilo, escuchándoos.
¿Quién pita esto?
Hernández, que está un poco delicadito, como el Granada.
¿Hernández? Vaya. Sí. Nuestro árbitro, nuestra voz de bar, de siempre.
Exactamente. Vale. Que siempre es él.
No sé por qué me da que esta noche en el partidazo en Arucas, en Areucas, algo va a pasar sobre este tema.
Sí.
Dale al córner.
Cuidado, saque de esquina, la saca el Granada, se la quiere quedar otra vez por la banda derecha, llega Corbeanu, proyecta en el pecho, saque de banda para el equipo del Pipo, ahí llega Thierry, ahora mismo se están doblando los jugadores, los centrales que habían subido, vuelven, los laterales que habían bajado, se vienen arriba, Thierry desde la banda derecha, casi 10 ya de la primera, sigue el 0-0, lo toca para Fran Pérez, tiene que darse la vuelta, muchos jugadores del Granada, deja hacia atrás para Mosquera, Mosquera en horizontal, el pase es demasiado malo, ¿quién la deja pasar? La deja para Dimitri Fulquier, Fulquier ex del Granada, falta de Pelistri. Buen recuerdo de Fulquier de la chica aquí en Granada, ¿eh?
Sin duda alguna, es uno de los jugadores que forma parte de la historia de este club. Aunque hay también que anotar que la afición, sobre todo en el día de hoy, más que pendiente de los hechos, está pendiente de lo que ocurre en el palco, porque ha habido pitos tanto para la directiva como para la propiedad. No muy pronunciados, pero conforme avance el partido, si las cosas no marchan bien, irán recrudeciéndose.
¿Entiende los pitos, Cañizares?
Buah, poco pita. Lo que deberían... Para lo que deberían pitar. Oye, yo también tengo muy buen recuerdo de Fulquier, pero sí, sí. Si no me falla la memoria, el peor recuerdo que tengo de él no fastidió una final de Copa. ¿Os acordáis Copa aquel 2-1 de Yuri,
sí,
en
sí,
el 80 y pico en la semifinal de Copa,
sí,
del Rey?
Sí.
Sí, que sí, viene por la banda Yuri de Fulquier.
Sí,
bueno,
sí,
es cierto que no hizo una acción defensiva muy buena, pero también Yuri metió un pepino bueno.
Bueno, sí, pero
decir, hombre, claro, me parece bien que
le eches edulcorante, Pedro, pero aquel día el Granada, que se hizo una remontada muy buena, creo que hizo un gran partidazo de vuelta de semifinales, remontó el 1-0 de la ida, y el Athletic Club, recuerdo es que no había ni siquiera disparado a puerta. Pues la cagadilla de Fulquier dejándose la espalda a Yuri, es verdad que Yuri mete un trayazo ahí cruzado al palo largo, pero yo me recuerdo eso, no, le tengo mucho cariño, creo que fue un jugador bastante positivo para la historia reciente del Granada, pero aquel día pues se pegó un...
Además, recuerdo que en esa eliminatoria los goles fuera de casa seguían valiendo doble.
Así es.
Que el año siguiente ya no valieron.
Así
y
es.
Por ese gol...
Porque si no hubiera habido prórroga.
Claro, exactamente.
Claro.
¿Cuánta gente le ponemos a Los Cármenes, que suena muy bien a pesar del día y la hora?
Pues mira, yo calculo que habrá aproximadamente unos 15.000 espectadores, porque hay muchas butacas vacías. De un lado, los que tengan trabajo, de otro que no es el mejor
el día, la hora y el equipo.
Pero hay una corriente de aficionados que dicen que la manera de protestar es no acudir al estadio.
¡Uy, cuidado! Perdona, Virtuzuni, mira que se va a plantar delante. ¡Le pega Mamardashvili abajo! Le pegó con pierna izquierda, para eso ha jugado y para eso va por todas. Virtuzuni, la pelota otra vez de Giorgi Mamardashvili. Será saque de banda para el Valencia.
Menos mal que está la radio, porque la tele está con su super slow y no hemos visto más que el remate final. Ahora lo vamos a ver repetido, pero vamos. ¡Al lío, señores, de la tele!
Sí, el realizador estaba...
Hay que estar en el lío, sí, señor.
Cuidado,
que
ahora
puede ser buena para el Valencia. Mano izquierda, Dimitri Fulquier, delante está el Facu Pelistri. Tiene que retroceder, cae al suelo Hernández, se lo piensa. La pita será falta. Por lo tanto, balón para el equipo de Rubén del Pipo Baraja. Balón para el Valencia.
Y las buenas noticias desde Euskadi. Tesfacción, el eritreo de Lidl Trek, que es el primero que pierde la trazada. No tiene ni un hueso roto. Tiene golpes y abrasiones, pero no tiene ni un hueso roto. Informa a su equipo el Lidl Trek.
Ese es el que estaba en la C que hay metido dentro, ¿no?
Este es el primero que se sale, que estaba metido. Bueno, Roglic estuvo tumbado en el canal de la C que un rato.
Sí.
Y luego apareció sentado en el coche de equipo zampando y saludando con la mano. Vestido de amarillo, retirado, porque luego amarillo es Esquilmos. Y la etapa la ganó Menches, que por cierto, la etapa se neutralizó y volvió a 20 de meta y solo la podían disputar los 6 que iban escapados.
Una sí, cosa extrañísima.
Sí, una solución.
No porque no había ambulancias, porque todas fueron al...
Sí, pero cuando volvieron las ambulancias,
solo dejaron competir a
exactamente.
A la
debió volver solo una ambulancia y solo dejaron competir la etapa a los seis que iban por delante en el momento de la caída, que era cuando faltaban 33 a meta o así.
Eric, ¿quién ha sido el que se ha ido por fuera y se ha salvado? ¿Sabes?
Uno que ha recorrido el campo
exactamente, unos metros, sí,
y que ha dado, creo que ha dado una voltereta hacia atrás, pero no se ha dado contra Doquín ni Acequia ni nada, es verdad, pero no sé quién es.
Es que ha sido un fenómeno, tío. Es que pero tiene una habilidad algunos, bueno, todos los ciclistas profesionales, evidentemente, en la bicicleta, pero cuando salen imágenes así, flipas, ¿eh?
Saque de banda para el Valencia, banda derecha, 14 de la primera, sigue el 0-0, Granada-Valencia, tiempo de juego de la cadena COPE, nuevo Los Cármenes, es el último tren, como dice Sandoval, Rubén, ¿con un sí o con un no?
No, ¿cómo va a ser el último tren?
Hay más trenes, ¿no?
El último tren pasó en el otoño del año pasado, ¿para qué me estáis contando?
Juega el Valencia, la juega en defensa.
No, pero me encanta Fran, porque es súper optimista siempre Fran, y eso me gusta un montón, porque como yo no lo soy, pues hacemos un poco de contrapeso.
Claro. La deja pasar Sandoval, le metió cadera a esa pelota el técnico del Granada para que saliera por línea de banda. La tiene ya Bruno Méndez, tiene que mandar hacia atrás, va corriendo Diego López, qué jugadorazo. Pelotazo atrás para que llegue Augusto Batalla, dice que tranquilidad, presiona los dos delanteros, Diego López, presiona también Hugo Duro, le mete pelotazo largo, ya buscando la banda izquierda, tiene que saltar a Emir Tuzuni, la toca bien para Lucas Boye, delante de él está Mosquera protege, retrasa bien la pelota, le llega para Mamardashvili, pelotazo largo también, banda izquierda, la toca Sergi Canós, pelotada ahora al cielo, Bruno Méndez la quiere bajar, lo hace bien para Facundo Pelistri, de nuevo Bruno Méndez, la manda larga, pero eso va a ser fácil para Chem, se duerme un poco, llega Uzuni, hay falta, dice que no el colegiado, ahora sí la pita, balón por lo tanto para el Valencia, que no le conviene Morientes ponerse nervioso, ¿eh?
No, hombre, está el partido chulo, está el partido abierto, pero le conviene tener balón, le conviene no ponerse nervioso, le conviene, si coge al Granada desplegado, poder filtrar balones. Hoy tiene a Javi Guerra por dentro, tienes a dos delanteros, tienes a Diego López, que es un jugador, y sobre todo me gusta el Valencia cuando defiende, cuando aprieta. Los dos de arriba empiezan esa presión y todos los de atrás van a presionar, a robar el balón. Es una de las características principales de este Valencia de Rubén.
Si os sirve de algo, ha llamado, en este caso de Rubén Baraja, a Hugo Duro, pero lleva un rato protestándole a la delantera. No sé por qué, pero la protesta era insistente.
Todo sirve de la chica. Algo no le gustará al Pipo. Saque de banda para el Granada, perfil derecho Bruno Méndez, se ofrece Miguel Rubio, le dice que sí o que no, vamos a por ella. Hugo Duro ya va a la presión, Augusto Batalla está atrás, la pone en horizontal con Ignasi Miquel, estos dos centrales, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, los dos de segunda división que ascendieron con el Granada, balón en vertical, buena para Sergio Ruiz, la presión del Valencia es buenísima, se une Diego López a por ello desde el perfil derecho, también Fran Pérez, pero la tiene el equipo rojiblanco, va a llegar Corbeanu, la quiere dejar bien para Carlos Neva, tiene velocidad, se quiere ir del primero, negocia la pelota porque no va para nadie, la rescata, se va de Fran Pérez, mete también un poquito de tacón, aplaude la grada, balón para Sergio Ruiz, juega ahora por la banda derecha Bruno Méndez, que todo lo hace bien, le deja la pelota a Lucas Boye, no llega, balón para Georgi Mamardashvili, que por cierto de la chica no sé si en Europa se dio a conocer o no, pero empezó a sonar en aquella Europa League contra el Granada.
En la Copa se hizo famoso Mamardashvili,
¿por?
Oye, fijaros si es optimista Fran, que antes del partido me ha hecho las cuentas de la permanencia del Granada, las del gran capitán, imaginaros.
Tiene que ganar todos los de esta temporada y tres de la que viene. Para salvarse.
Hombre, ganando todos los que le quedan ahora se salva, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Llegaría a 41
Uy,
puntos.
¡Pega al larguero! ¡Qué izquierdazo le pegó Gerard Bumbao!
Sí, de arriba abajo.
Buscó la escuadra de Georgi Mamardashvili. A punto estado de meter el primero. Gerard Bumbao para el Granada.
La chusca este chico. Mira, yo me conformaré con tan poco que, viendo el debut de Sandoval, que fue absolutamente lamentable, estos 18 minutos están aseados. El equipo está siendo ofensivo, atrevido, valiente. Ha vuelto al 4-4-2, no a la tontería del 5 defensa del otro día. Bueno, pues algo es, ¿no?
Te dura poco luego la ilusión, Rubén, recuérdalo.
Pero...
¡Uy, pero espérate!
¡Mira, que tiene
Uzuni, Uzuni, Uzuni en la frontal del área! ¡Le van a empujar! ¡Va a pitar! ¡Ulboa! ¡Falta peligrosísima para el Granada! 2 metros 2,15 metros como mucho la frontal del área. Será pelotazo, pierna derecha, por lo tanto, para Uzuni. Será balón para el Granada.
Está Valencia llegando tarde a todo, ¿eh?
Sí, de ahí se precipita un poco Pepelu porque tenía a Mosquera muy cerquita. Es verdad que ya había iniciado la carrera, pero en ese tipo de situaciones tienes que dejarle un poco. Se va hacia el perfil izquierdo y esta jugada y esta falta es peligrosa, muy peligrosa.
Y faltita.
Sí, sí, faltita. Le ha tocado lo mínimo.
No, Pedro.
Sí, no, ha hecho más Uzuni que Pepelu por la falta. O sea, con eso
gran acolación de lo que decías antes, ya lo dijo también Sandoval el otro día. Es que a este equipo le soplas y se cae.
Se cae.
Si es que pues no, al final el que puede soplar, pero va a ser la pelota, va a ser Lucas Boyé, pierna derecha. Hay cuatro en la barrera, uno tumbado detrás. Dice, ¿dónde me pongo? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Primero se ha puesto mirando el balón y ha dicho, mala idea, voy a dar mejor la espalda. Le va a pegar Lucas Boyé, no mira Gerard Gumba o no. Sí, va a ser Lucas Boyé, le pega a la barrera directamente, pero puede ser balón tontorrón dentro del área de nuevo para Facundo Pelistri. Va buscando dónde, fuera o dentro. La mete dentro, punto de penalti. La toca Lucas Boyé, fácil para allá Jordi Mamardashvili. Le dice Guduro, ¿vamos o no vamos? Y Mamardashvili dice, espérate, que estamos sufriendo mucho. Vamos a empezar. 19 de la primera. Sigue el 0-0 en el Granada-Valencia. Y la sigue tocando el equipo del Pipo Baraja. ¿Te sigue durando la ilusión, Rubén, o ya no?
No sé. Estaba pensando ahora en aquella copa de la que hablábamos antes de la cagada de Fulquier, que el Granada se queda a las puertas de la final. El Granada eliminó al Valencia en los cuartos con un gol de penalti de Soldado en el último minuto.
Sí, señor.
Me acuerdo yo, 2-1 fue, ¿verdad?
Sí, la primera derrota del Valencia en ese estadio, porque hasta entonces no había perdido.
Qué tiempos,
Bueno, no hace tanto, Eri.
Qué tiempos.
Es que son solo 3 años. Es que parece que el Granada es un
partido antes de la pandemia en Los Cármenes.
Sí, que fue el año de la pandemia. Pero que no ha pasado tanto, han pasado 4 años. El Granada se va a ir a segunda, pero hace 4 años estaba ahí compitiendo con el United en cuartos de Europa League.
El Granada, Facundo Pelistri para Mito Zunio, Zunio delante de dos. Cae en la frontal y cuidado porque parece que Thierry podría haber metido pierna. Dice el árbitro que no la tiene. Y la recupera Gerard Gumba, van de izquierda para Carlos Neva. Neva la deja para Corbeanu, delante del está Thierry. Está echando la espalda con el pecho. Retrasa, hay muchos jugadores también ahí. Zona limpia de jugadores del Valencia. Mete esférico hacia atrás, pelota ahora hacia adelante de Miguel Rubio, pasado de perfil izquierdo, perfil derecho, todo esto en el 21 de la primera, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lucas Boyé da la vuelta, no lo tiene claro Bruno Méndez, la presión es buenísima y de Hugo Duro, también de Javi Guerra, cuidado que se ha podido hacer daño Hugo Duro. Esférico de Pepelu para Fran Pérez, retrasa Mosquera, la toca, levanta, cuando toca el Valencia y le da tranquilidad Moro. A partir de ahí se puede jugar,
Sí, pero está jugando
no
bien.
Te está gustando,
El Granada está jugando bien y está instalándose en campo contrario, llegando a inmediaciones del área. Le falta al Valencia un poquito de profundidad. En este equipo, un equipo del Valencia sin Gallá por la izquierda, claro, le falta profundidad. Y a mí, personalmente, Canós me gusta mucho. Lo que pasa es que le estoy viendo muy por dentro. Venía le da toda la banda a Fulquier y Fulquier no es un jugador que le dé verticalidad por ahí, pero bueno.
Estaba Canós tocado, juega, lo recupera el Pipo, pero claro, es que no tiene Gallá, no tiene a Diakabí, no tiene a Yarenchuk.
Sí, no, alineación, tuve la alineación y la única duda que podías tener era Guillamón y Javi Guerra. Javi Guerra jugó el otro día, Guillamón jugó contra el Mallorca, hoy Javi Guerra, y como no está Yarenchuk por lesión, pues más o menos se preveía que Diego López utilizase esa posición, pero lo demás es que todo está cogido con pinzas.
Canós siempre
cuidado,
está ahí.
Saque de esquina, la pelota que va a ser sacada por el Granada. Cuidado, que puede ser buena para Sergio Ruiz, banda derecha, está corriendo. Mira cómo le engancha Sergio Canós, pero no puede con él. Uy, va a punto de lanzarle la patada buscando el tobillo. 3-3. La pelota de Sergio Ruiz la da a dejar para Mirko Zuni. ¡Fuera! Besó el palo izquierdo de Mamardashvili. Le están pidiendo tarjeta amarilla para Canós. Primer agarrón y luego patada que no llegó buscando tobillo. Saque de esquina para el Granada.
Es que a todo eso que estaba diciendo el Moro, que no le falta razón, yo le añado que en los duelos individuales, de cada 5 duelos, 4 lo está ganando el Granada. Le está metiendo más intensidad también al partido.
Y esta última, el movimiento de Uzuni, si veis la repetición, es espectacular. Cómo lo hace, el timing perfecto para simplemente que le ponga el balón e intentar pegarle. Otra cosa luego es meterla, pero el movimiento que hace cortando por delante de los dos centrales es espectacular.
Ahora te pregunto una cosa de reglamento, Pedro.
Saque de esquina del Granada, la tiene que sacar Gerard Gumba, la saca el Valencia, se la quita de encima, pero va a ser el balón todavía para los rojiblancos. Esférico atrás, Balón para el Granada.
La pregunta es, ¿Canós podía haber recibido amarilla por la intención? Porque Dar no le da.
Sí, pero él intenta derribarlo, no darle una patada. Sí, sí, sí.
Bueno, intenta darle una patada, Pedro.
No, pero sobre todo derribarlo.
Zancadillarlo, o sea, hacerle una zancadilla. No quiere darle una patada porque claro. Es un macarra de la calle, pero...
Y entonces, como no lo derriba, pues al final...
¡Uy,
no
hay... Pelistri! ¡Increíble Mosquera cruzándose dentro del área al suelo! Con el tajito de la pierna izquierda la tocó para Mamardashvili. Otra buena del Granada. Viene en defensa el Valencia. Pero no esperaba sufrir tanto el equipo del Pipo, bro.
No, es que a mí, si me das a pensar, parece como que es el Granada el que se está jugando la
Mosquera
la
es
UEFA,
un central, pero como la copa de un pino. Le acaba de salvar a Oscar de una, porque era el suyo. Ha llegado en la ayuda, persigue la jugada hasta el final.
Y toca lo justito para...
Y siempre está encima. O sea, no es de estos defensas que se estilan ahora, que están lejos de lo que tienen que marcar, incluso cuando tiene el balón su propio equipo. Las vigilancias las hace de cine, es rápido, es contundente, va al suelo cuando tiene que ir. Me parece que es un defensa... Vamos...
Es un defensa para tener en cuenta para el futuro, sí, señor.
Y para la selección, que no lo ha llamado de la Fuente.
Está en la sub-21, fijo en la sub-21, pero tiene miras de que si sigue así puede ser un jugador importante.
Morientes, está el Valencia tontorrón, ¿eh?
Muy tontorrón, sí, sí, por eso te decía, me daba la sensación
de baraja enorme.
Yo decía que hay mucha ilusión en Valencia por un poco subir un poco más adelante. Tienes al Betis, tienes a la Real. Si hoy ganas, te metes en la pelea auténtica, ¿no? Si pierdes contra el penúltimo, es verdad que la temporada de Granada está siendo muy deficiente.
Dilo, bueno, no te cortes,
no,
muy
es,
mala.
Es deficiente, yo mira que le he visto muchos partidos y lo que estoy viendo hoy estos 24 minutos son me buenos. Está gustando, sí, bastante.
Es en eso tienes razón, yo creo que estos 24 minutos me recuerdan un poco a los momentos más brillantes, por decirlo así, de Paco López en el primer tramo de la temporada de Granada, que a pesar de perder, con Paco López había momentos brillantes.
Eso pues gana Rubén, mira de nuevo Facundo Pelistri, banda derecha, se va a comer a Thierry, la toca porque Thierry mete bien el hombro, balón para Mamardashvili, 25 de la primera, sigue el 0-0 entre el Granada y el Valencia. Va a jugar el portero, la quiere dejar por abajo para Mosquera ya. De izquierda a derecha ha metido ahora a Thierry por la izquierda, ha mandado a Fulquier por la derecha, porque yo creo que el Pipo no lo estaba viendo nada claro, ni por un lado ni por otro.
Sí.
De hecho, vamos a cambiar a ver si los dos le podemos dar un poquito, no sé si de profundidad o atrás.
Es que yo no sé si está incómodo con el aspecto ofensivo o con el defensivo, porque están igual de tontorrones en los dos sitios. Entonces ha dicho, vamos a cambiar a ver si afianzamos un poquito. Una de las claves de este Valencia, que es defensivamente, y ahora el Granada ha tenido dos oportunidades claras, y si cambiando le pueden dar profundidad por sus bandas, pues mejor, y tener algo más de balón, si no va a ser imposible.
Jorge, ¿salvasteis algo?
¡Uy, Pelistri! ¡Mamardashvili, córner! ¡Entró solo! El 19 del Granada, dice Mosquera, ¿pero qué pasa aquí? ¿A qué estamos haciendo? Vamos, se hemos quedado con toda la defensa. La pelota que se la dejaron de cara para Pelistri. Golpeó no del todo bien, pero por si acaso estaba ahí Mamardashvili. Cuidado, Cuidado. Será saque de esquina, perfil derecho. La va a poner Facundo Pelistri. Todo está en el 27 de la primera. En el tiempo de juego de la cadena COPE están haciendo el trenecito de Granada. El trenecito dentro del área. 1, 2, 3, 4. Dice, venga, churro va. La va a colgar Pelistri. Pelistri abre la mano diciendo, pero ¿estáis jugando? Vamos. La va a colgar Facundo Pelistri. Puede ser buena, punto de penalti. La saca bien Mosquera. Esférico que se va a seguir quedando el Granada. Sale todo el equipo Chieve. Pero le dice el rojiblanco, vamos a meterlos de nuevo. La va a colgar, segundo palo, esquina del área. Gol, Facundo Pelistri. Se ha montado literalmente en la mochila de Hugo Duro. Ahora se hace en Carantoña. Balón a saque de portería para Mamardashvili.
Lo que te iba a preguntar, Jorge, si se salvó algo de la Semana Santa granadina, que es tu tema.
Pues un total de 9 procesiones que salieron con cierta normalidad. Alguna tuvo que volver.
Yo cierro y me
lluvia.
Voy. Cierro y me voy ya.
No, y otra que fue claustral. Se ha perdido algo así como el 70% de las procesiones.
Pero los gitanos y el silencio salió, ¿verdad, Jorge?
Sí, el Jueves Santo se vivió completo.
No, los gitanos
pues,
no.
Vamos a ver, el silencio sí. Se vivió completo el Jueves Santo, pero los gitanos se quedaron encerrados. De hecho, tienen traslado este domingo a las 11:15
pensaba
por
el Sacromonte. Sí.
Lo que no entiendo ver es por qué reabrís heridas.
No es reabrir, es que como estoy viendo que hace buen tiempo, digo yo, joder, si hubiera hecho este tiempo...
Justo la semana después.
Claro.
han sacado una imagen antes del partido de cómo está Sierra Nevada.
Joder, y el, yo lo he dicho antes.
Hace digo, honor a su nombre.
Digo, sí. Igual es lo mejor que vemos hoy de Granada durante los 90 minutos, pero... Pero de momento el equipo me está callando la boca.
Tiene que haber deportistas ahí para hacer una olimpiada, ¿eh?
Están todos en el CAR ahora, sí señor. Están ahí metiéndose, preparando París. Los que están compitiendo todavía van y vienen, pero ahí ya un núcleo duro que se queda ahí ya prácticamente hasta un mes antes.
Bueno, ya sabéis que ahí se grabó la gran parte de la Sociedad de la Nieve, de la película.
Sí, sí. Señor, ayer estuve viendo un documental que hay en de Alberto Tomba.
Sí, esa, ¿te acuerdas cuando dijo que él no iba a un campeonato del mundo a esquiar en calzoncillos faltando a Sierra Nevada? Qué sinvergüenza, Tomba.
Sí, sí. Y hablan mucho de Sierra Nevada porque allí fue doble campeón del mundo. Y digamos que fue sus últimos grandes éxitos.
Debe ser el mes discolito de Movistar porque han sacado uno de Alberto Tomba y otro de Jan Ulrich.
Sí, pues dos deportistas muy sencillos, la verdad. Sí.
Sin matiz.
No se metían en líos.
Y hablando de deportistas sencillos, Morientes, ¿estás nervioso?
¿Por qué?
Porque vas a pisar Mestalla otra vez.
Ah, bueno, pues...
vaya partidazo.
No, nervioso no, pero estoy ilusionado, claro, sí.
Es mañana, ¿no?
Hicimos lo del Corazón Classic en el Bernabéu, que era ilusionante. ¡Uy, y ahora Mestalla, o sea, muy bien.
Pide penalti, perdona, Moro, pide penalti. Pero nada de nada, Hernández estaba bien encima. Pepe Luque metió por si acaso la pierna. Saque de portería, hablaba el Moro Morientes.
Oye, no tiene sangre ni para pedir penalti, perdona, Moro, es que tenía que decir.
No, no, que digo que muy ilusionado. Si es que al final jugar este tipo de partidos, a pesar de que no estamos en condiciones físicas para afrontar lo que antes hacíamos, pero es ilusionante salir al campo. Es un homenaje muy merecido a aquel campeón del triplete. Y yo jugaré con la AFE, con el
selección
equipo de
AFE.
Exacto, selección AFE. Y nada, ahí estaremos, a ver qué tal lo pasamos, seguramente que bien.
Buen partido, sí señor. De hecho,
sí.
Es un poco exagerado lo que voy a decir, pero esta semana se hablaba mucho de ese partido y de este algo, porque se tiene que jugar, pero es que muchísima ilusión hay en Valencia con ese partido, ¿eh?
Hemos sobrepasado ya las 8:30, son las 8:31, una menos en Canarias. A esta hora tenía que arrancar en el Palau el Barça-Maccabi de la fase regular, penúltima jornada en la Euroliga de baloncesto. Lo ha hecho Albert Díez, muy buenas.
Lo ha hecho, hola Eri, muy buenas. Tiempo de juego desde el Blaugrana. Partido importantísimo, es un clásico europeo este Barça-Maccabi, pero importantísimo para los dos, pero sobre todo para el equipo que nos interesa, el conjunto español, que ganando hoy casi asegura, faltará un partido contra el Asbel, esa posición entre los cuatro primeros, que recordemos da derecho a tener el factor pista en el playoff previo a la final a cuatro. Casi un minuto de partido, de momento juego para no tenemos puntos en la pista. Barcelona 0, Maccabi 0.
Y ha habido puntualidad británica, nunca mejor dicho, para el arranque del Liverpool-Sheffield United. Germán Mansilla.
No del todo, pero sí, ha empezado el partido en Anfield. Estamos en el segundo minuto de juego. Están empatando a 0 el Liverpool y el Sheffield United. El Liverpool sigue con un montón de bajas, sin Alisson, sin Alexander Arnold, sin Diogo Jota, sin Endo. La lista es enorme, la del equipo de Klopp, y empata a 0 de momento. Ha tenido que salvar Kelleher una ocasión buenísima, se ha hecho un paradón, de momento 0-0.
Igual que en la Liga Española, partido aplazado en su día en la jornada 26, el Granada 0, Valencia 0.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Dale, Fran.
Y está pidiendo el Valencia falta, pero no hay nada de nada. Será saque de banda desde la izquierda, 32 de la primera. Sigue el 0-0 en este Granada-Valencia, en este tiempo de juego de la cadena COPE. Cuidado con Chen, cuidado con el central de la chica, el que ha recibido la falta del Valencia. Va cojeando, ¿eh?
Sí, pero yo creo que va a continuar, ¿eh?
Sí.
Ahora ya cierra un poquito.
En ese partido Liverpool-Sheffield, 52 puntos de diferencia entre uno y otro, ¿eh?
El portero del Sheffield es Gerbich, el ex portero del Atlético de Madrid. A ver cuántos encaja hoy. Jugó
Espérate.
Contra el Arsenal y le cayeron 6 o 7.
Si llega a decir eso, Paco, queda el 0-1.
Espérate, Pedro, espérate al Granada-Madrid de primeros de mayo y me cuenta la diferencia.
Sí, sí, correcto, sí, sí. Ahora
el Sheffield es el último clasificado en la Premier, ¿eh?
Bueno, el Granada es que está en la UEFA.
No,
en la
Europa League, Mansilla. Quiero decir que...
Es que Mansilla, no, pero uno Rubén Cañizares le van a hacer embajador de oro.
Que el Granada. Que Granada.
El Sheffield tiene 15 y el Granada tiene 14. O sea, que sí, está
no, pues para sería un partido muy interesante por la permanencia.
Los dos rojiblancos, está magnífico.
Precioso. Sheffield-Granada. Juega desde atrás.
United.
¿Te imaginas?
Ah, eso sería increíble, Pedro.
Un partido entre semana, a ver quién suma puntos ahí.
Hombre, y lo daríamos, porque lo damos todo, así que ese también. Juega Bruno Méndez, cuidado que Sergi Canós está jugando poco y tiene ganas de pelota, pero llega Mirtuzuni, tres cuartos de campo. Madre mía, Fulquier no hace prisionero, mira, primero le da la pelota, luego le da Uzuni, le da un recadito verbal a Uzuni, Uzuni se encara y dice Fulquier, yo no he dicho nada, yo, se lo está inventando, yo aquí no he hecho nada de nada, ya llega Hernández, Hernández de la chica para poner un poquito de paz.
Los llaman los dos, a Uzuni es el primero al que se dirige, acude Gumbau por si hace falta intermediar. Y ahora también llama a Fulquier y el trío ahí tratando de resolver esta situación. Insisto, lo que está pasando abajo con Rubén Baraja no para de regañar. A veces le regaña al banquillo, que no sé qué culpa tendrá, pero también se dirige a los que no juegan.
Es normal que esté nervioso Morientes el Pipo, ¿eh?
Porque sí, que, hombre, es importante para él, ¿eh?
Claro, que es muy importante.
Está haciendo una temporada muy buena en relación al año pasado. Recordar el año pasado cuando faltaban 8 o 9 jornadas. Es que el Valencia, en el último partido, si mal no recordamos, estaba para defender. Y este año ha estado muy tranquilo durante toda la temporada. Y terminar estos últimos partidos pudiendo meterte en UEFA, pues oye, es una recompensa al buen trabajo. Y con este equipo, que está
cogido con pinzas. Estás diciendo, con este equipo, Morente, estás diciendo que tengo un central que tiene 19, tengo un central que tiene 23. Estás diciendo que
el Pipo ha revalorizado a todos sus jóvenes y eso es un buen trabajo, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, señor.
¿Y tú crees, Moro, que igual en verano hacen caja con alguno? Hombre, teniendo en cuenta lo que tenéis
que,
ahí.
Ves al que está de amarillo, de verde. Yo soy daltónico, no sé si está de amarillo o de verde, pero está de diferente color. Pues
está entre palos.
Ese es uno de los probables.
El que llegó hace 4 años con el locomotiv de Tiflis y se dio a conocer.
Informa ahí el equipo UAE sobre el estado de salud de Jay Bain, uno de los que parecían más afectados también en la caída de la Itzulia. Lo hace su doctor Adriano Rotuno. Sufrió una fuerte caída y sufrió una fractura del cuerpo vertebral cervical y dos de la columna torácica. Afortunadamente no hay afectación neurológica y no hay otras lesiones importantes ni traumatismos cranoencefálicos. Permanecerá en el hospital para observación neurológica, esperamos una evaluación ortopédica de la columna y un tratamiento posterior.
Eso ya más feo, ¿no?
Sí. Eso es peor parte que...
Ya suena peor. Sí, suena peor. Suena
feo, sí, pero en cualquier caso, en la cabeza no hay ningún golpe, parece, de ningún ciclista. No. Y luego eso, recordar lo importante que es el casco. Por favor, todos los ciclistas que lleven el casco siempre puesto.
Pero bueno, eso es obligatorio, ¿no?
Sí, pero digo los aficionados.
Y en carretera también, pero creo que solo te lo puedes quitar para subir y no sé si en temperaturas altas o algo
y
así.
Y los que van con niños también. Yo el otro día, la semana pasada, fui a Valencia, a la Albufera, y iban un papá y una mamá con sus hijos y los dos hijos con la bici y sin casco. Digo, pero por favor, y encima por la carretera, ¿sabes?
Sí, eso es importantísimo. ¡Siempre el casco puesto! Juega el Valencia desde la banda derecha, 36 y medio de la primera, sigue el 0-0, pero tranquilo porque esto es solo de momento. Aquí va a haber goles, aquí va a haber meneo de momento. Granada-Valencia, Valencia-Granada, en el tiempo de juego de la cadena COPE. La baja Miguel Rubio, círculo central, levanta la cabeza, tiene que descargar banda derecha para Pelistri. Delante del estado otra vez Dimitri Fulquier, viene escoltando hacia atrás para Bruno Méndez. Le está señalando Sergio Ruiz donde tiene que ir la pelota para Miguel Rubio. Está el Pipo Baraja ahora dentro de su banquillo y Sandoval ni se sienta de la chica.
Baraja entra y sale del banquillo, pero Sandoval, como tú dices, todo el rato fuera. Y yo me pregunto si lo que estamos viendo es un Valencia débil, un Granada tranquilo y jugando a placer, o el efecto Sandoval, que también algo tiene que ver con todo esto, porque el equipo está irreconocible.
Bueno, Sandoval también estuvo en Cádiz, ¿eh?
Sí, pero allí no dio tiempo prácticamente. Bueno,
yo creo que no estuvo nadie, ni Sandoval ni nadie del Granada. Pusieron ahí a 11 tipos con una camiseta roja y blanca y hicieron lo que pudieron.
Era su debut. Acaba de llegar.
No, pero cometió, ahora hablando en serio de la chica.
Él mismo lo dice.
Era su debut, pero no.
Que me equivoqué, lo ha reconocido.
No es un recién llegado. Puso una defensa de 5, no fue ambicioso. Tenía enfrente un equipo que de verdad tenía nervios y miedo a ganar porque se jugaba muchísimo. A mí me pareció que como hoja de presentación en su vuelta dejó mucho que desear. Esto de hoy es más reconocible y por lo menos te da cierta ilusión o alegría ver un juego un poco más fresco del Granada. Otro día en Cádiz no me pareció acorde para lo que se le ha fichado, que es para 8 partidos.
Es cierto que el Granada en toda la temporada en casa no ha sido igual que fuera, ¿eh? En casa más o menos, ha peleado,
el, pero Pedro, como el año pasado en segunda, que Fran y Jorge lo sabrán mejor, el sí, año pasado correcto, en segunda correcto, el Granada sí, sí, gana la categoría, pero es uno de los peores equipos fuera
en
de casa.
En la primera vuelta creo que fuera ganó un partido, ¿eh? Uh-huh.
Lo que pasa que los Cármenes lo ganó todo excepto 2, 3, 4 puntos. Sí.
Cuidado con el Granada que quiere salir ahora por la banda derecha en tromba. Lucas Boye no tiene su partido o sus partidos últimamente. Lucas Boye Mosquera que la va a mandar a la banda derecha para Fran Pérez. Cae. Uy, va, cuidado con Carlos Neva, ¿eh? Cuidado con Carlos Neva que ha tenido mala caída de la chica. Ya va el árbitro porque no le ha gustado cómo ha caído Neva.
Yo he visto que se ha echado incluso la mano a la cabeza, pero sigue ahí tendido. No, ya se recupera. Parece que todo es un mero susto, afortunadamente, después de los partes que hemos oído.
Resbalón de Carlos Neva, por lo tanto será balón para el Granada.
Sí, es verdad que se da un...
Es feo, ¿no? Es feo.
Sí, sí, sí.
Con la cabeza
de sí, culo, porque sí, pierde el control cabeza de su brazo izquierdo en el empujón y cae de ese costado de plomo y se golpea...
Se da un sienazo en el
sí,
césped.
Sí, se golpea la cabeza feamente, sí, pero bueno, no ha pasado nada.
Va a golpear a Justo Batalla. Lo va a hacer desde atrás y en el 39 le quedan 6 más lo que quiera añadir, que yo creo que de momento no acumulamos mucho. Ahora se lo preguntamos a Pedro Martín. La pelota que la saca Thierry, quería llegar por esa banda también. Lucas Boye descargando, jugando el Valencia. Hugo Duro participa con poco, pero cuando lo hace siempre es con dinamita y con peligro. Carlos Neva amortigua, Pepelu que la toca, le da más profundidad para Fran Pérez. La baja, cómo la pincha, cómo la ha pinchado Niño, se la lleva para adelante, pero ya escoltan 3, Corbeano por ella, juega Pepelu con Javi Guerra, se equivoca, la quiso bailar pero la pelota iba demasiado rápida, la gana el equipo de Sandoval, mira la pelota, ¿para quién? Para Lucas Boye, se metió Thierry, balón para Mamardashvili, balón para el Valencia. Y a partir de ahí a empezar a jugar.
Ha pasado el Valencia un momento de partido chungo, ¿eh?
Sí, por eso estaba intranquilo Baraja, la poca tranquilidad que pueda tener es porque el Granada no tiene efectividad arriba. Si no, le podía haber hecho daño y de momento a los puntos podemos decir que es mejor el Granada, pero al Valencia le falta centro del campo. O sea, no está pasando el balón por Pepelu, no está pasando el balón por Javi Guerra y le está faltando profundidad con las bandas. Entonces,
que quite un delantero para meter a Guillamón.
Me da la sensación que la segunda parte puede ir por ahí, porque es verdad que están iniciando bien la presión los dos, tanto Hugo Duro como Diego López, pero después le falta controlar un poco el partido desde la tenencia de balón. Si no tienes el balón, pues muy bien que presiones, pues no te van a meter gol, pero tú tampoco vas a meter gol.
Pues Pedro, ya se lo está pensando Baraja, sí señor.
¿En cuántas primeras partes no ha recibido goles el Granada? En una, ¿no? O en dos solo.
Ahora te digo, espera.
¿Estás tentando a la suerte o qué?
No, pero porque estoy... No, bueno, pero de verdad, es que llevo 30 partidos viendo
sí,
el Granada y me parece...
Para Rubén esto ya es una victoria.
Me llama ¿cuántos? La atención que el equipo rival, en este caso y el Valencia, ni siquiera le ha creado cosquillas a Batalla.
Y... ¿Goles en contra cuántos son? 50 y pico, 50 y mucho, sí, ¿no?
Muchísimo. Le falta uno para el 60.
Otra opción para el Valencia sería quitar a Fran Pérez a lo mejor y dejar ahí a Diego.
Normalmente las segundas partes, te lo digo porque Canós aguanta 60-65, suele quitar a Canós. Y lo que hace es al delantero, en este caso a Diego López, lo pone en la izquierda o cambia a Fran Pérez y saca uno en el centro del campo. No sé si... Guillamón, Amalá... Bueno,
claro, cuidado con la empanada del Valencia, mira que la van a perder. Casi en defensa le va a pegar Uzuni. Fácil para Mamardashvili. Se ha dormido ahí la defensa del Valencia, sacando la pelota, balón controlado, balón para los del Pipo Baraja.
Es que Diego López tiene gol, Javi Guerra tiene gol, Pepelu tiene golpeo.
Sí, pero necesitas presencia cerca del área para que eso ocurra. El otro día contra el Mallorca, es verdad que no hicieron gol, pero sí que le dio profundidad por la banda y tuvieron ocasiones, pero es que hoy no está teniendo balón y cuando lo tiene lo tiene muy
cuidado,
atrás.
Perdona, Morente, mira de Rabona, le pega Thierry. No llega Hugo Duro, pero sí se llega, nos banda derecha, banda izquierda, la quería mandar a la derecha. ¿Cómo puso el pie? La intención era de genio. El cuerpo no le acompañó en el golpeo, balón para Augusto Batalla, balón para el Granada.
Eso es poner una candidatura que se te rompa algo, pero no es la primera ni la segunda vez que lo hace Thierry.
Esto lo hace recurrentemente porque se siente más cómodo haciendo la rabona que centrando con la izquierda. Entonces, a mucha gente puede pensar que no lo debe hacer, pero yo creo que sí se siente más cómodo. Y encima es más efectivo con ese tipo de acciones, que es un recurso, pero para él le sale más fácil.
Igual es peor para lo muscular el taconazo, que lo hemos visto muchas veces, la pisada.
Sí.
Pero toda esa mucha gente que podemos pensar eso, Moro, es porque si lo hacemos, acabamos en urgencias y pasando la noche en la UCI. ¿Sabes?
Doble ligamento.
Sí.
Por cierto, está calentando en el Granada el Haaland polaco de la chica.
Ahí tenemos bueno, preparado por lo que pudiera salir.
Frank, eres un genio.
El Haaland polaco. Pinta. Le falta metro, pero...
Fíjate
pero
que tiene... llaman a Sorloz del Haaland de Hacendado. Imagínate este.
Y a Hoylund.
Bueno, para Valencia.
Este sería el décimo partido que el Granada no recibe goles en la primera parte.
¿Ves? Son muchos.
Pues sí, me parece. Yo pensaba que eran menos, ¿eh?
Yo también, ¿eh?
De verdad. Me quejo de vicio, ¿eh, Mansilla?
Sí, sí.
Es una cosa...
Son las 9 menos cuarto, arrancado en la Fonteta, en la Fuente de San Luis, en Valencia. El importantísimo Valencia-León, el Valencia buscando el play-in en la Euroliga. Iván Herraiz, hola Iván.
Hola Eri, buenas tardes, tiempo de juego. A punto está el colegiado de enviar la pelota al aire de que arranque este Valencia-Basket Asbel. Como decía, es importantísimo una final, ganar para seguir vivos por el play-in o sepultar las opciones, y es ganar y también estar pendientes, por ejemplo, de lo que haga en su partido Fenerbahce contra Efes. Faltan dos jornadas, como decías, partido importante, pelota al aire, ya rueda la pelota aquí en la Fonteta. De momento, Valencia Basket 0, Asbel Villarreal 0.
Por el mismo precio, ¿qué tal le va al Barça en el Palau, Albert? De momento le va bien, recta final del primer cuarto. Hace nada estaba marcando la máxima el Barça, 7 arriba. Ahora acción 2-1 de Baldwin para Maccabi, el adicional dentro. 17 Barcelona, 13 el conjunto israelí, 1-21 para llegar al final del primer acto aquí en el Palau Blaugrana. Buscamos el 45-0-0 en Granada para saber la prolongación. Debe ser mucha, Pedro.
No va a haber prolongación. Porque ya lo ha dicho el cuarto árbitro, no me des ni el luminoso, que nos vamos. Así que esto le quedan segundos. Balón que va a ser a favor del Valencia en saque de banda, salvo que en estos 8 segundos diga Hernández Hernández, venga que nos vamos, ya lo mira. Lo vuelve a mirar. Está diciendo a Fulquier, ni la cojas. Se acaba la primera parte. Empate 0, Granada-Valencia. Está abajo de la chica
Fulquier, que saluda a Sandoval. Y Sandoval que está saludando uno a uno a sus hombres, se retiran todos cabizbajos, ninguno feliz. Y el público, del que queríamos estar hoy muy pendientes, por el momento hace su silencio. No se recrudecen las críticas contra la directiva.
Con el punto, el Valencia se actualizaría en la Liga con 42, igual que el séptimo, el Betis. Voy a mirar aquí sobre la marcha si han jugado los dos partidos, Valencia y Betis. No tiene que jugar el 20 de abril a las 6:30, Valencia-Betis. Con lo cual hay que mirar la diferencia de goles. 0 es la del Betis, 0 es la del Valencia. Entonces hay que mirar goles marcados. 36 tiene el Betis, 32 el Valencia. Por tanto,
tiene que ganar el Valencia. Sí.
El Valencia tendría 42 puntos, igual que el Betis. Octava plaza, la séptima para el Betis. Con 42 estás a 7 de la sexta, que si da acceso a Europa. La séptima se sabrá el próximo sábado si da acceso a Europa o no, en función de que gane o no la Copa del Athletic Club, que es el que tiene esa llave por su buena situación en la Liga, luchando por la Liga de Campeones. El Granada tendría 15, dos más que el Almería, penúltima plaza. Con 15 estaría el Granada a 13 de la salvación, a falta de 24 puntos por jugarse. Enseguida, 8 partidos. El resumen.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antes del resumen de los cármenes del 0-0 entre Granada y Valencia, hay gol en la Premier.
Hay gol del Liverpool. No iba a tardar mucho en llegar el gol del conjunto de Klopp y ha tenido que llegar en un error de Gerbich, del portero del Sheffield United, que ha ido a despejar.
Ay,
pero Darwin Núñez ha estado listo. Le ha metido el pie.
¿O qué ha sido el gol, Marsella?
Con el orto. Con el orto de Darwin Núñez.
Con el balón. Tercer ojo.
Le ha golpeado en la frontal y se ha colado en la portería. Ha tratado de correr Gerbich a despejarlo, a sacarlo, pero no ha podido. Así que estamos en el 18 y ya gana el Liverpool 1-0 al Sheffield United.
Referencia en el Palau, baloncesto Euroliga al término del primer cuarto, Albert. Partido empatado a 19, ha defendido muy mal el perímetro en la recta final del primer acto el Barcelona, ha encajado un parcial 2-9 desde la máxima con el 17-10. 6 puntos Billy Hernán Gómez, 6 puntos Óscar da Silva, 19 Barcelona, 19 Maccabi.
Resumen de los Cármenes, que empezamos con los números. La posesión para el Granada, 53% por el 47% del Valencia. Tiros a puerta, 3 del Granada, ninguno del Valencia. Tiros fuera o bloque a 2, 4 del Granada, 1 del Valencia. Total de intentos, 10-1. Corners 2-2, fueras de juego 1 para Nazarís, ninguno para Chés. Y fueras de juego 1 para atacantes locales. Los mejores, Fran.
En el Granada de la chica.
Pues yo diría que una vez más Sergio Ruiz, el mejor jugador.
Y salvo que me diga lo contrario Morientes, en el Valencia, Georgi Mamardashvili.
La nota para el arbitraje, Jaime Jaén, de Hernández Hernández.
Pues de momento está correcto. Vamos a dejarlo en un 6 a ver cómo evoluciona la segunda parte.
6 de Pedro, tú Parra le subes un poco más.
Un 7, sí, ha estado bien, hombre.
6 y medio de nota media.
Tiene que actuar esta noche además en Las Palmas.
Mensajes, miedo me da. David.
Vaya palitos más gratuitos dais, ¿eh? No había empezado casi el partido y os escucho decir que Hernández Hernández está rarito. Empezáis fuerte.
No, delicadito, delicadito.
Delicadito, bueno. Eso. Parecido. Es cierto que cada vez los realizadores se pierden más. Tengo la duda de si es porque no saben mucho de fútbol o porque tienen cada vez más cámaras y es todo más complicado. No habléis tan bien de Mosquera, que en Valencia lo necesitamos y mucho. No me fastidiéis el veranito.
No, si yo quiero que vaya a la selección.
Y el último, claro, dice que cuando ha escuchado lo del Haaland polaco le ha salido solo él ahora.
Renko Ebenepul, de la caída de la Itzulia, rotura de clavícula y escápula derecha. Clavícula y escápula derecha para Renko Ebenepul, que se retiró en el coche de equipo, pero se veía que la clavícula al menos la tenía fastidiada. Clavícula y escápula derecha. Mañana se va a Bélgica y se opera en Bélgica.
Debe ser, Eri, la caída más famosa de la historia del ciclismo.
Hombre, no lo sé, porque las ha habido mucho más graves.
Pero en cuanto a ciclistas.
Claro, con tantos ciclistas buenísimos. Claro, sí. Porque claro, yo me recuerdo aquellas de Ocaña en el Tour.
La más célebre.
Y bueno, desgraciadamente caídas que han provocado el fallecimiento del ciclista, pero una caída como esta yo no recuerdo nunca.
Ha afectado a mucha gente muy buena en la clasificación general a día de hoy y de cara, claro, al futuro para otras pruebas, claro. Yo es que no me atrevo a hablar de plazos con esta gente porque es que se los saltan a la torera y muchas veces para bien, con lo cual que queden bien, que vuelvan a montar en bici al nivel que lo estaban haciendo y ya está. Es que no se les puede pedir más. Bueno, sí, a lo mejor que toquen más el freno, que yo creo que es una reivindicación que va a empezar a calar dentro de los ciclistas, a ver si los veteranos son capaces de hacer lo que pringue en todo el pelotón. Pero es que, claro, la gente se juega muchas cosas y la gente va muy rápido. Es que va muy rápido. Es que la sensación de velocidad cuando vas con ellos es muy superior a la de la televisión. Y yo, por ejemplo, cuando veo las cámaras on-board, que llevan cada vez más ciclistas en más pruebas, es que es pánico lo que da. O sea, da pánico. Da pánico ver la ensalada, el manejo que tienen, lo que decía antes Pedro, y cómo suena eso. Cómo suena eso. Por cierto, estaba Dan Hansen, el presidente del Sindicato Ciclista Internacional, un poco enfadado por la cobertura televisiva que se le ha dado a la caída. Que van a intentar,
muchos primeros planos ahí, ¿no?
Van a intentar que las televisiones no sean muy explícitas en el asunto, pero claro, al final, ¿cuál es el debate? ¿Queremos saber nosotros, e incluso las familias que lo están viendo, cómo están sus seres queridos? Vamos a pensar en las familias, olvidémonos del espectador, que se va a ir entrando poco a poco con los comunicados de los equipos. No sé.
Sí, pero es verdad, Eric, que si tú miras, en la redacción de ABC lo estábamos comentando, porque piensa en cualquier deporte en estos momentos, fútbol, motociclismo, automovilismo, cuando hay un accidente, una lesión muy grave, no hay primeros planos ya.
Ya.
Es que hoy, Vinegar, es que le hemos visto hasta cómo no podían subir
en posición de defensa todo el rato.
Todo el rato. O sea, ha sido unos primeros planos constantes. Yo me imagino
hemos visto subir con una bombona de oxígeno, pero de gran porte, claro. Una bombona grande.
Tú dices, bueno, pues la familia querrá ver qué pasa y tal, pero la familia lo que está viendo es a un señor que no se movía.
Sí, sí, sí.
Entonces no sé si eso le alivia o le preocupa más.
Ya, bueno. Son debates deontológicos. Yo creo que al final aquí hay que hacer lo que digan los artistas, porque es su salud y son sus familias y es la información. Para mí no hay nada más personal que la enfermedad y que la salud. O sea, y creo que hay que hacerlo en función de lo que quieran sus protagonistas. Aquí quien más quien menos ha tenido noticias sobre la salud de deportistas y de gente más o menos importante cuya salud interesa socialmente por lo que sea. Pero yo, personalmente, mi opinión es que se cuenten las cosas que esas personas quieran que se cuenten. Y si son ellos los que lo cuentan, mejor. A través de un parte médico o de viva voz o como quieran. Pero en fin, son cosas más nuestras. ¿Qué queréis decir de la primera mitad en Granada? Morientes, el Valencia solo puede mejorar porque hay que decir que hasta el 0-0 es una gran noticia. Y los números sí, también lo dicen.
Sí, la gran noticia, y por eso tiene que estar contento Baraja, a pesar de los aspavientos y la intranquilidad que tiene, es que van 0-0. El Valencia apenas ha inquietado la portería del Granada, excepto, no sé si en la primera jugada aquella me viene a la cabeza que le metieron el balón en profundidad a Hugo Duro y a punto estuvo de meter la puntera con el portero, poco más. Todo lo que tiene que hacer en la segunda es mejorar. Lo que creo es que Baraja tiene que estar pensando en eso, en que ahora mismo no tiene centro del campo y el Valencia necesita el balón para hacer daño al Granada. De momento está defendiendo. El Granada, hemos dicho, no es efectivo, no es eficaz, lo está demostrando durante toda la temporada. Pero, como decía un entrenador mío, aquí el más tonto te hace relojes de madera y encima funcionan. O sea, que cuidado, que te está jugando mucho y el Granada tiene la ilusión de poder ganar frente a su gente, que es algo lícito y algo normal.
Está muy bien el Granada, sobre todo si lo comparas con lo anterior y sobre todo con lo último, que fue Cádiz.
Sí,
Rubén.
Lo de Cádiz superó incluso la era del cacique Medina. A mí me pareció un partido esperpéntico. Yo continúo con la última reflexión del Moro. Que bueno, darle una alegría a tu afición después de la temporada que se está marcando el Granada, pues con una victoria ahí con el Valencia y con los partidos que queden, pues seguramente a la afición le valga. A mí me gusta la velocidad de circulación de balón de hoy, me gusta la movilidad en ataque de los jugadores ofensivos del Granada, me gusta también que el equipo, cuando ha llegado el Valencia, aunque no ha llegado mucho en las transiciones, pues ha estado juntito y ha estado seguro. Bueno, con poquito no nos conformamos. Oye, me parece que la imagen del equipo está bien y lo único que le falta, pues es lo que decía el Moro y que también le ha faltado en otras fases de la temporada, pues que arriba no tiene un killer. El único que lo tiene es Uzuni, pero es un killer también de rachas y si encima está tocado, pues hoy las que ha tenido, nada, porque Pelistri no es un goleador, Boye tampoco es un goleador, Corbeanu lleva 4 partidos pero tampoco ha metido ningún gol. Bueno, a ver si mantiene la tónica en la segunda mitad y por lo menos le da una alegría a la afición, oye, y se va hoy a casa con el regustillo de tener 3 puntos, que viendo lo que hay, pues no estaría mal.
Antes de preguntaros por los cambios que pueda haber o que os gustaría que hubiera, quiero decir una cosa, me sorprende mucho y para bien el volumen de asistencia de Almería y Granada. De verdad que están respondiendo las aficiones muy por encima de sus equipos, hasta el punto de que en Almería las entradas suelen estar por encima de los 10.000 espectadores, sobre un aforo de, no sé si son 12.500, 13 o por ahí. Que haya 15.000 hoy en los Cármenes me parece muy noticioso también.
Son estadios pequeñitos, Seri, y aquí todo era abonados. De hecho, se tuvo que frenar la campaña de abonados. Por lo tanto, entre la afición que viene, los abonados que al final deciden no, y las entradas sueltas, siempre suele haber buena entrada por aquí.
Claro, es verdad que creo que hay una parte del estadio que lo tienen por contrato, por así decirlo, porque tienen un precio de carnet y la grada de animación, o por lo menos lo tenían en años anteriores.
Sí, pero no es una parte muy
generosa
en cantidad de gente.
Sí, por eso digo que el fondo, bueno, se puede entender que sí, porque además es que lo vigilan, incluso su volumen de animación y tal, pero que el resto del estadio acompañe me parece una gran noticia. En Almería está pasando también y creo que hay que reseñarlo. Cambios. ¿Calienta alguien?
Con suficiente intensidad, nadie. Eso sí, a lo mejor están escondidos en el anillo del interior del estadio para que no los veamos.
¿Queréis cambios? ¿Tú quieres alguno en el Granada o no tocar?
No, yo no, Eri, porque para unos primeros 45 minutos decentes de un 7, 7.5 que ha hecho el Granada, pues me parece que se han ganado continuar en el campo los 11 que están ahí. Yo no tocaría nada de momento.
¿Y tú? Ya has dicho, Moro, que sí, y además metiéndote en la mente de Baraja de que sí. ¿Cuál crees que va a ser?
Sí, el cambio, no sé si Canor, Diego López o Fran Pérez, los tres están desaparecidos, sobre todo porque el Valencia no ha tenido balón. Me imagino que él sabrá un poco cómo están físicamente y sacará un centrocampista. Si metes a Guillamón, le das un poquito más de vuelo a Javi Guerra, más cerca de Hugo Duro, tienes un poco más de balón, que es lo que necesita el equipo, y darle la profundidad necesaria por las bandas, es lo que yo me imagino ahora mismo.
Pues vamos a la Desco y a la segunda mitad de los Cármenes, a lo que nos queda de Liverpool Sheffield United, luego empezará a las 9:15 el Chelsea United, a ver qué hacen el Barça y el Valencia de básquet. Lo situamos enseguida todo en la ronda informativa. Queda un minuto para las 9, las 8 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.